Hay una nueva directora anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación, uno de los puestos más sensibles y delicados. Ella se llama Madeleine Pérez Ojeda. Primero que todo, felicitarla y desearle muchos éxitos. Doña Madeleine, bienvenida a Caracol.
Buenos días, Julio. Muchas gracias.
Doña Madeleine, antes de este cargo, ¿usted a qué se dedicaba?
Julio, yo llevo 30 años en la institución. He ocupado diferentes cargos en la Fiscalía, así que mi función siempre ha sido trabajar en la Fiscalía.
Toda la vida en la Fiscalía. Doña Madeleine, hay un reto muy importante y estamos en manos de nuestras oficinas de control, las conocidas IAS, Defensoría, la Contraloría, la Procuraduría y por supuesto la Fiscalía, para que la jornada electoral salga bien. ¿Usted nos podría contar qué se está haciendo desde la Fiscalía en el tema electoral?
Sí, Julio, muchas gracias por darnos esta oportunidad. La Fiscalía, desde su misionalidad, ha emitido una resolución, que es la 0047, a través de la cual se presenta la estrategia que vamos a implementar para el día de las elecciones o previo al día de las elecciones. Esa estrategia comprende varios temas que tienen que ver con lo que se puede desarrollar antes de las elecciones como una etapa previa, y también tenemos una estrategia en la misma resolución que tiene que ver con una etapa investigativa y judicial. En esa etapa previa, nosotros hemos realizado un mapa de riesgo electoral a través del cual nos anticipamos a un posible riesgo en estas elecciones. ¿Qué quiere decir ello? Que si en algún sitio del país tenemos una alerta, pues allá vamos a enfocar nuestros esfuerzos misionales en la Fiscalía. Igualmente tenemos una articulación estratégica con la unidad de análisis criminal y una estrategia de comunicaciones. Este año, a través de esa resolución, hemos creado una alerta temprana y un observatorio de financiación electoral, que es muy importante porque a través de él vamos a hacer un análisis acerca de cómo se están desempeñando las campañas políticas en cuanto a lo que tiene que ver con los topes, con los gastos y con las fuentes de financiación de estas campañas. Igualmente, pues obviamente tenemos todos los canales alertas para recibir las denuncias, el canal Uriel y todas las atenciones presenciales o virtuales que tiene la Fiscalía. Tenemos un micrositio que es un muy importante para toda la ciudadanía, Julio, porque en este micrositio cualquier persona en la página de la Fiscalía puede consultar en dónde puede colocar una denuncia, qué delitos se cometen en este certamen o en este proceso electoral, quiénes los cometen, a través de qué canal se puede denunciar, y allí encontrarán también nuestro mapa de riesgo electoral.
Fiscal, cuando usted dice allí, ¿es dónde? Es decir, una persona la está escuchando y dice, y el micro, perdón mi ignorancia, ¿el micrositio dónde queda?
En la página de la Fiscalía.
Perfecto.
Se ingresa en la página de la Fiscalía y allí aparece un micrositio que se llama Elecciones 2036. En ese micrositio, que es de muy fácil acceso, es muy amigable con la ciudadanía, usted puede consultar los delitos que se pueden cometer en este certamen, puede consultar el mapa de riesgo electoral, los sitios en donde usted debe denunciar, si quiere, a través de canales presenciales o virtuales.
Se le pide a los denunciantes que no le hagan perder el tiempo a la Fiscalía, porque en tiempos electorales hay muchísima información falsa de contradictores políticos que le quieren hacer daño a sus rivales, y eso le quita tiempo a la Fiscalía de investigar denuncias que sí tengan peso y pruebas. El micrositio fiscalía.gov.co. Ahí está toda la información y ese es el aporte de la Fiscalía. Cualquier irregularidad que usted sospeche, que tenga ojalá documentada y que no sea un simple anónimo de un enemigo electoral, aproveche esta herramienta, el micrositio en la página de la Fiscalía. Señora fiscal, hemos conocido una noticia de última hora. Tal vez usted es la que más conoce, lidera el caso del señor Marín, conocido como Papá Pitufo. Ha renunciado la fiscal del caso, Nancy Carolina Aponte. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, Julio, ella presenta su renuncia a la fiscalía. Directamente advierte motivos personales, sin embargo, nosotros estamos indagando a ver si existen otros motivos que tengan alguna relación con el caso. Pero al día de hoy, tengo que decirle que es por motivos personales.
Pero no tiene que ver, porque veo que la policía, Juan Esteban, respondió a un argumento que tiene ella sobre el caso con el movimiento de un funcionario de la policía.
Sí, Julio, hace tan solo unos instantes, para hablar directamente con la nueva directora, hubo un cruce de cartas entre la fiscal Nancy Carolina Ponte y la Secretaría General de la Policía Nacional por la molestia que expresó en ese momento la doctora Nancy de que le quitaran a su investigador líder, el mayor Kevin Castaño. ¿Usted en algún momento supo de esa situación, directora?
Sí, claro, ella le expuso y el trámite que se dio fue una solicitud de compulsa de copias para la Unidad de Derechos Humanos para investigar ese traslado y esa posible amenaza al testigo. Sin embargo, eso fue hace un buen tiempo y no le encuentro directamente una relación con la renuncia de la señora fiscal.
Claro, pero ¿cómo queda entonces en este momento el proceso? ¿Se afectan los términos? ¿Hay una sensación de que no está avanzando realmente la investigación en el caso de Diego Marín Buitrago y de otros nombres que han sido vinculados a este escándalo por el contrabando? ¿Qué sucede ahora?
No, el proceso no se afecta para nada. Ya ella hizo el empalme con el fiscal que se asignó. Es un fiscal muy competente. No se va a aplazar ninguna audiencia. Él está capacitado para continuar los trámites. Y el proceso no ha parado, estamos en audiencia preparatoria, ya en decreto probatorio, es decir, que hemos avanzado bastante en el caso de Diego Marín. Ya después de esto iniciará el juicio oral.
Pero fiscal, es indudable que con esto pues se vuelve otra vez a retrasar un poco. ¿Es cierto, fiscal, que la defensa del señor Marín iba a alegar una inhabilidad de la fiscal Nancy por alguna relación personal o laboral que ya había tenido con alguien involucrado en la defensa del señor Marín?
No, eso no tengo ninguna información.
Sí, señora fiscal, en este momento está siendo procesado Papá Pitufo como persona ausente. Él está en Portugal pidiendo asilo. ¿En qué va ese proceso de solicitud de extradición? Y también, pues, el proceso actual pareciera que por los delitos que se le procesa, pues no corresponderían al zar del contrabando como se le conoce, ¿o no?
El proceso de extradición sigue su curso. La idea es que nosotros podamos tenerlo acá en Colombia para continuar el proceso con él como no como persona ausente, sino ya presente en el proceso penal. Los delitos que se le imputaron y por los que se ha llevado a juicio son los que la fiscalía ha podido probar. Efectivamente, se ha dicho que él es el zar del contrabando y parte de sus maniobras que usó fue precisamente para ocultar que él era el zar del contrabando.
Señora fiscal, yo quiero volver con si se afecta o no con el cambio, porque uno lo que recuerda, y quiero que usted me corrija si no es así, es que cuando hay cambio de fiscal, ese fiscal que no lleva el caso, obviamente se tiene que empapar de todos los elementos de ese proceso que se esté llevando, y este en especial es un tema complejo que el nuevo fiscal tendría que estudiar, y eso retrasaría de todas maneras los tiempos.
En este caso no ocurre ningún retraso. El fiscal ya hizo su empalme con la doctora Nancy, el proceso ya había surtido la audiencia preparatoria, es decir, que la intervención que hizo la señora fiscal ya se había hecho. En este momento estamos en espera de que el juez resuelva el decreto probatorio y ya iniciaría el juicio oral. Es decir, que no habría ninguna razón y el fiscal ya tiene el conocimiento pleno del caso, así es que de parte de la fiscalía, el proceso continúa simplemente con un fiscal diferente.
Sí, claro, pero doctora Pérez, aquí la percepción que hay es de cierta forma que la Fiscalía no tiene solidez en este momento en la investigación que está adelantando en contra del señor Marín, y que de hecho hay información que dicen habría llegado a la Fiscalía relacionada con nombres que ni siquiera han sido vinculados al caso. Le pregunto, por ejemplo, por el general William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, porque hay muchas versiones que sugieren que insistentemente se ha enviado información sobre nexos que él tendría con la estructura de Diego Marín Buitrago, y no hay ningún avance en ese sentido. ¿Qué es lo que está pasando realmente?
Bueno, nosotros sí hemos avanzado en el proceso, tanto es que ya estamos a puertas de iniciar el juicio oral. En relación con el general Salamanca, pues yo directamente no soy la persona ni la dirección encargada de investigarlo a él, así que no podría responderle la pregunta.
Fiscal, del proceso de la extradición usted dice que continúa. ¿Qué es lo último que han sabido de ese proceso y de todo lo que está haciendo el señor Marín para tratar de defender esa extradición? ¿Eso podría darse más o menos en qué término?
No, de esa específicamente de esa información, en este momento no le podría dar ningún detalle, porque pues estamos en el trámite tratando de que él pueda estar aquí en Colombia.
Claro, pero él está a la espera de que le definan una solicitud de asilo en Portugal. Y en todo caso, quiero que nos confirme, fiscal, porque no le entendí muy bien cuáles son los delitos puntuales por los cuales está siendo requerido el señor Diego Marín Buitrago en Colombia. Se dice que son solamente dos cohechos, dos sobornos a dos policías que no superarían los 12 millones de pesos. Esto parecería, discúlpeme la expresión, pero un poco ridículo frente a la denominación que se le ha dado al señor Marín como zar del contrabando. ¿Cuáles son puntualmente los delitos por los cuales ustedes están pidiendo que el señor Marín vuelva a Colombia?
Existe, sí, unos cohechos, también un concierto para delinquir y unos fraudes procesales.
Directora, y en esa misma línea sobre la pregunta de Marcela, ya sabemos cohecho y concierto para delinquir, pero estamos hablando del zar del contrabando, una persona que según informes de policía, pues tiene una carrera de criminal de más de 25 años. ¿La fiscalía estudia otras líneas de investigación y posibles imputaciones de cargos por otros delitos, llámese lavado de activos o incluso narcotráfico?
Sí, claro, tenemos otras líneas de investigación y estamos trabajando sobre ellas.
Sí, fiscal, a todas estas, con tanto cambio de fiscal en el proceso, ¿qué pasó con el fiscal inicial, el fiscal Marín, que fue relevado de la investigación por presuntas sospechas de malos manejos? ¿En qué quedó? ¿Eso se investigó? ¿Se llegó a alguna conclusión?
Perdón, ¿me repite la pregunta? Es que no escuché.
El fiscal inicial, que en este proceso estaba investigando a alias Papá Pitufo, fue relevado del cargo como investigador por unos presuntos casos allí de irregularidades. ¿Eso se investigó? ¿Se pudo concluir algo frente a ese proceso?
Sí, señor, lo estamos investigando. Todavía no tenemos ninguna conclusión al respecto.
Doctora Pérez, hay una información que ha surgido a raíz de una visita que hizo un funcionario del Gobierno Nacional a Madrid, España, para reunirse con el señor Diego Marín Buitrago. Esa reunión, dice él, fue autorizada por el presidente de la República, una versión que ha sido negada desde la Casa de Nariño. Sin embargo, él dice además que las conclusiones de su investigación fueron entregadas a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Ella también niega que haya existido ese contacto. Y hoy el gobierno, un funcionario del gobierno, el doctor Lemus, director de la UIAF, ha denunciado al señor Beltrán por una supuesta usurpación de funciones. ¿Qué información tienen ustedes sobre toda esta novela y este enredo que hay alrededor del señor Isaac Beltrán y sus gestiones aparentemente no autorizadas por la Fiscalía para viajar a reunirse con el zar del contrabando?
No tengo información sobre eso.
Entonces, hablemos de la investigación que hay en este momento, por el papel de algunos de los investigadores en el caso de Diego Marín Buitrago, que son señalados por tener supuestamente nexos con él. Le hablo, por ejemplo, del señor Peter Steven Nocua. Él fue capturado en cámara reuniéndose con Diego Marín Buitrago en la ciudad de Cartagena. Hay testimonios, declaraciones y confesiones de él. Sin embargo, sigue activo en la Policía Nacional y la explicación que nos dan es que tiene una protección por parte de la Fiscalía que lo tiene como agente encubierto. ¿Agente encubierto de qué? Si el señor Diego Marín Buitrago ya ni siquiera está en Colombia.
El señor es testigo de la Fiscalía.
Sí, pero yo creo que deberíamos profundizar, directora, en esa figura del agente encubierto, porque finalmente son muchos los policías que hicieron parte de esta operación y ya en una delgada línea uno no tiene claridad de quiénes en verdad estaban investigando o quiénes en realidad sean parte de esa red de corrupción.
Sí, nosotros los investigadores que participaron de agentes encubiertos y que se tienen elementos para investigarlos penalmente, estamos en esas investigaciones en contra de ellos también.
Sí, doctora, pero ¿qué sentido tiene que un policía activo siga portando el uniforme, recibiendo su salario, cuando ya ha confesado que es corrupto? ¿La fiscalía no puede darle otro tipo de protección por fuera de la institución? Es que aquí está de por medio también la credibilidad de la policía como institución. Este señor sigue portando el uniforme y ya confesó que cometió delitos.
Pues realmente nosotros, directamente con la vinculación o no de la persona a la institución de la policía, no tenemos ningún trámite directamente. Eso ya lo debe hacer internamente la policía en sus investigaciones disciplinarias y decidirá si lo suspenden o lo relevan de su cargo.
Claro, pero el tema es que la policía dice que no ha podido retirarlo porque hay una protección por parte de la fiscalía. Y quiero regresar rápidamente al tema de la fiscal Nancy Carolina Ponte, porque hay fuentes que nos informan en este momento que había versión de que se había registrado una queja de ella por presunto maltrato laboral dentro de la fiscalía. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
No, señora, no. No hay ninguna queja de maltrato laboral al interior de la fiscalía.
¿Nos puede dar algún detalle, fiscal, del principio de oportunidad al que llegó con ustedes la persona por la que pregunta Marcela?
Peter Steven Nocua.
¿Nocua?
No, los detalles los tiene directamente la fiscal del caso.
Bueno, señora fiscal, teniendo en cuenta que usted pues es la encargada o la directora de anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle sobre las investigaciones o el caso que ustedes venían adelantando sobre la forma en que se habría dado la selección de unos interventores para unas EPS al interior de la Superintendencia de Salud, y sobre la cual el mismo presidente de la República hace algunas semanas dijo pues que eso se terminó yendo a la corrupción. ¿En qué va esa investigación? Porque la denuncia ya fue presentada hace mucho tiempo.
Sí, tenemos un fiscal asignado y estamos en recolección de elementos materiales probatorios y verificación de las hipótesis delictivas.
Bueno, y volvamos al tema electoral, porque hay una denuncia fiscal que se ha presentado en el municipio de Aguachica. La fiscalía dice que está investigando el tema, pero cuéntenos hasta el momento qué ha podido establecer el ente acusador frente a una posible conducta de constreñimiento electoral que pondría en riesgo la libertad de los ciudadanos de este municipio para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo.
Sí, señora, tenemos una investigación, se conformó un equipo de policía judicial robusto que está haciendo las labores de verificación directamente en campo, verificando si existen personas que hayan sido constreñidas, igualmente verificando el tema de los propietarios de los carrotanques y la posible vinculación con alguna campaña electoral. Estamos en etapa de indagación e investigación.
Claro, y esta etapa de indagación les ha permitido a ustedes establecer si funcionarios de la alcaldía de Aguachica podrían estar favoreciendo que se le corte el agua a la gente. Es que estamos hablando del derecho que tienen los ciudadanos a tener agua, nada más y nada menos. ¿Qué hay de responsabilidad de funcionarios de la alcaldía de ese municipio?
Estamos verificando precisamente si existen algún tipo de responsabilidad de servidores públicos.
Sí, una de las cosas, fiscal, que ustedes tienen en los próximos días es precisamente la presentación del caso que involucra a uno de los más altos directivos de Ecopetrol, su más alto directivo, el presidente de la petrolera, Ricardo Roa. ¿Cuál va a ser el argumento central de la fiscalía en la presentación que van a hacer cuando comience el 11 de marzo el proceso ya formal contra el señor?
Sí, la fiscalía o los fiscales que tenemos asignados a los casos del señor Roa pues presentará su solicitud de imputación pues se desarrollará la audiencia preliminar de la manera habitual.
Sí, pero justamente hay un tema frente a las garantías que puede dar la Fiscalía para que estos casos avancen. El caso del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, pero además el del director de la Policía Nacional, exdirector William René Salamanca. La Fiscal General ha declarado públicamente que tiene una relación de amistad con ellos. ¿Ha presentado algún tipo de impedimento a la Fiscal General de la Nación para no ser parte de las investigaciones en estos dos casos?
No, no tengo información al respecto.
Pero señora fiscal, en el caso de lo que van a tratar de probar en el caso de Roa, se trata de que presuntamente el señor habría beneficiado con contratos de la petrolera a las personas que le vendieron y que pagaron por el famoso apartamento 901 en Bogotá. ¿Esa es la nuez del caso?
Sí, básicamente es eso. Pero los hechos concretamente los tiene la fiscal y se van a presentar en audiencia.
Y también se hablará o se ha investigado sobre la supuesta entrega de dinero en efectivo al contratista que tuvo a su cargo la remodelación de ese apartamento.
No, eso no es objeto de la imputación.
Óigame, fiscal, a propósito de otros escandalosos episodios de corrupción como el de la UNGRD, ¿en qué va ese proceso? ¿En qué va, por ejemplo, el caso de este prófugo César Manrique, que fuera de función pública y pieza clave del escándalo? ¿O qué ha pasado con Carlos Ramón González, fugitivo también en Nicaragua, y los otros implicados?
Bueno, ese caso está directamente en la Fiscalía Delegada ante la Corte.
Sobre el caso de gestión del riesgo, directora, hay un nombre que también ha llamado la atención en esta investigación, es una persona cercana al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y es la doctora Leti Arango. ¿Se tiene alguna información de cómo va esa indagación en contra de ella, si al parecer habría cometido un delito dentro de este entramado?
Eso está en labores de verificación y de investigación, y no podría darle información al respecto.
Y también relacionado con este escándalo, el de gestión del riesgo, pero también con el de los interventores de la Superintendencia de Salud, hay un nombre, Jaime Ramírez Cobo. ¿Él está siendo investigado? ¿Ustedes en la Fiscalía saben él en dónde está?
No, sobre eso no tengo información en este momento.
Señora fiscal, quiero preguntarle específicamente sobre cómo avanza la investigación en ese cartel de funcionarios de la Fiscalía y del CTI que hace aproximadamente un mes y medio fue descubierto por ustedes y que tiene a 9 funcionarios privados de la libertad. ¿En qué avanza la investigación? Porque se decía que estaban aparentemente extorsionando a ex narcotraficantes.
Sí, ese caso ya está, se está preparando el escrito de acusación.
Bueno, ahí tiene usted preparando escrito de acusación. Ella es la fiscal anticorrupción que tiene todos estos casos y naturalmente hemos abusado de su generosidad y de su tiempo, entre otras cosas porque en muchos casos ella no se puede pronunciar o porque no los conoce o porque la pueden recusar porque hace parte de la misma investigación. De todas maneras, creo que ha sido muy amable de soportar este Espinosa. Yo no he oído un interrogatorio en radio como este. O sea, cantidad de preguntas,
sí,
y
sobre múltiples asuntos, es que le, imagine, espinosos, sí, muchos de ellos
como usted, espinoso, no. fiscal, muchas gracias, muy amable, y muchos éxitos en la Oficina Anticorrupción. Necesitamos que le vaya muy bien, señora fiscal.
Muchas gracias, Julio, buen día para todos.